Libro de los Hechos, capítulo 12, vamos a estar desde los versículos 18 al 25. El 18 al 25. Nos ponemos de pie en honor a la palabra. Y la palabra del Señor dice, versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡voz de Dios y no de hombres! Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y esperó comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Herodes Agripa I, este rey, ha apresado a dos de los grandes apóstoles, ha apresado a Jacobo y a Pedro. Este hombre se veía que el pueblo judío lo felicitaba, el pueblo judío se sentía agradado por esto que él estaba haciendo. Él decapita a Jacob. Un hecho que produjo gran más alegría entre este pueblo judío. Y en base a esto, él se sentía complacido y tenía planeado también matar a Pedro. Pedro está en la cárcel, bajo una estricta guardia de 16 soldados que tenían esa función de estar atentos a él. Uno a cada brazo encadenados a él, y dos que vigilaban la puerta principal interior de la salida. Y estaban allí, estos hombres planeaban matar a Pedro después de la Pascua. La iglesia está haciendo oración ferviente por Pedro. Están en casa de María, la madre de Juan, conocido como Marcos, de hecho el escritor del segundo evangelio. Están allí orando fervientemente y obviamente por la liberación de Pedro. Es algo maravilloso. Pedro es liberado de una manera sorprendente. Un ángel del Señor aparece y estas cadenas son reventadas, son sueltas. Este ángel tiene que golpear a Pedro porque Pedro está durmiendo en una paz total en medio de estas circunstancias. El ángel le ha dado instrucciones a Pedro, se ha cubierto de sus vestidos y han salido fuera de la prisión. Pedro se va inmediatamente derecho a la casa de María, donde estaban los otros hermanos orando. Seguro de que ahí estarían ellos y lo esperarían, lo recibirían. Llega a él con esa ansiedad, con esa preocupación, tal vez mirando para todos lados, que no lo estuviera siguiendo la guardia de Herodes. Toca la puerta. Una de las sirvientas de la casa escucha su voz, pero lo reconoce, pero de la emoción, y abre la puerta. Se va corriendo donde están los hermanos orando y le dice, Pedro está afuera, Pedro está a la puerta. Ellos de una manera incrédula dicen, ¡ah, está loca! ¡Es un ángel! ¡No, es Pedro! ¡Es Pedro! Después de tanto insistir, vienen, abren la puerta y Pedro está ahí parado. Se quedaron boquiabiertos. A pesar de que estaban orando porque este milagro se llevara a cabo, estaban sorprendidos. Pedro estaba allí. Pedro les contó cómo el Señor lo liberó y les dijo que le hicieran saber esto a Jacobo, el hermano del Señor, Santiago, quien escribe una de las epístolas. Y Pedro, dice la Escritura, salió y se fue a otro lugar. Versículo 17. La Biblia no nos da detalles de dónde se fue Pedro. De hecho, históricamente nadie sabe a qué lugar fue Pedro durante ese tiempo. Entonces, el versículo 18 nos dice a nosotros que luego que fue de día, cuando Pedro se había ido, cuando había un nuevo cambio de turno en la cárcel, dice Lucas, hubo no poco alboroto. Y esta palabra que usa Lucas aquí es una manera figurada de hablar. Quiere decir que hubo mucho alboroto. No un poquito, muchísimo alboroto. Entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. El alboroto podemos imaginar. Estos nuevos 16 hombres que van a hacer el cambio de guardia llegan. No se sabe en qué condición estaban estos guardianes, porque obviamente para Pedro salir de allí, probablemente estas personas estaban en una inconsciencia, tal vez como cuando el Señor Jesucristo resucitó. No sabemos, la Escritura no nos dice, pero podemos suponer que estos hombres, la guardia llegan, están estos hombres que no se explican de qué manera salió Pedro. ¿Cómo él se pudo escapar en semejante vigilancia tan estricta como de alta seguridad que había? Había un alboroto que era no poco. No se sabe en qué condiciones se encontraban estos soldados. Pero el hecho es que repentinamente estos soldados tendrán que dar cuentas de por qué este hombre que les fue entregado con estrictas órdenes de vigilarlo se les desapareció. No saben ni a dónde fue, no hay una explicación coherente de dónde está, qué pasó, cómo se fue. Y si lo vemos desde la perspectiva de Herodes, lo que Herodes puede estar pensando es o dos cosas: o este hombre se esfumó, se desapareció, o estos guardias recibieron algún tipo de incentivo económico, soborno, y lo dejaron salir. Es probable que eso es lo más común que pudiera suceder. Herodes examina todas las posibilidades y envía un grupo de soldados para que busquen a Pedro, pero no lo encuentran en ningún lugar de la prisión. Pedro se ha ido. Y el versículo 19 nos dice: mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Lo que hace Herodes es lo que se acostumbraba en aquel tiempo. Cuando un preso era puesto bajo la vigilancia de algún soldado, algún guarda, este soldado, si el preso se le escapaba, este soldado tenía que pagar la condena que el preso estaba supuesto a pagar. Entonces lo que hace Herodes es que manda a matar a estos soldados. Recibirían la sentencia del prisionero que se le escapó. Estos soldados son ejecutados y Pedro se escapó. No es encontrado por ningún lado. Me imagino buscando por todos los rincones de esa cárcel, buscando por los alrededores, buscando en todo lugar, y Pedro se desapareció. Dice el versículo 19: después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Este es Herodes. Herodes se va. Y cuando vemos esta parte, Herodes se va, él sale de Judea, él se va para Cesarea. Y cuando vemos esta parte, esto no quisiera decir que es el epílogo, que esto es la conclusión de esta historia. Porque lo que vamos a ver aquí, lo que sucede de los versículos 20 a 25, es bastante importante para la historia completa. Y vamos a ver cómo encaja de esto de una manera perfecta lo que está pasando aquí. El versículo 20 dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Esta región, Tiro y Sidón, lo vimos hace unos días en el mapa, es una región que está en la parte norte, en la costa, al lado occidental, que es donde está Fenicia y se encuentran Tiro y Sidón. Herodes sale de Judea y se va para esta región. Ciudades importantes de Fenicia, separadas una de la otra por 24 millas. Estas personas de Tiro y Sidón se pusieron de acuerdo y vinieron donde Herodes, buscando paz. Algo había sucedido. Dice el versículo, pero ellos vinieron de acuerdo, o sea, Tiro y Sidón, esta gente de estas dos regiones, que son dos regiones distintas, apartadas, vuelvo y repito, por 24 millas de distancia, se pusieron de acuerdo para ir a visitar a Herodes. Y dice, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey. Este camarero mayor del rey no es el que se encarga de servir la comida simplemente. Esta persona es la encargada de guardar la seguridad del rey. Es decir, este hombre es el encargado de probar los alimentos antes que el rey los coma, cosa que no fuese a ser envenenado. Y este es el hombre de seguridad. Imagínense, para Herodes este hombre era el más cercano, el que está cuidando sus intereses, el que si una comida está envenenada sería él el primero que moriría. Vienen entonces donde este hombre y lo sobornan. Dice, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Lo que vemos aquí, vuelvo y repito, pareciera irrelevante. Y no nos dice más detalles Lucas, pero el historiador Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, él nos da detalles de qué es lo que acontece aquí. Lo que sucede es que Tiro y Sidón dependían del grano que se producía en Galilea. Y por alguna razón, Herodes se enojó bastante con ellos. Y lo más seguro es que él paró el abastecimiento. Él paró el envío de estos alimentos a estos territorios. Y obviamente estas personas estaban sufriendo porque no tenían este importante alimento. Como en todo sistema político hay burocracia, ellos se las ingenian para llegar rápidamente donde Herodes. Por ser el rey, no era algo fácil poder accesar a él. Entonces sobornan a este hombre, camarero del rey, para poder llegar más pronto donde él. Y esta era la persona más cercana que el rey tenía. Ellos buscan el favor de Herodes a través de la influencia de este hombre más cercano a él. Podemos imaginarnos el camarero: rey, mira, he tenido noticias de este hombre, estas personas, estas dos regiones están pasando dificultad. ¿Quisieras tú recibir por favor a estos hombres que mira, han venido de tan lejano territorio y quieren hablar contigo? O sea que Herodes, posiblemente el mismo rey le ha dado su elogio. Herodes era una persona fácil de elogiar. Era esa persona que los halagos lo hacían sentir muy bien. Y probablemente nosotros conocemos personas así. Personas que usted les dice una palabra bonita, usted los infla un poquito, como decimos nosotros, y estas personas se vuelven accesibles para todo lo que usted quiera. Bien agradables, bien chéveres. Pero eso sí, usted tiene que ponerlos en una plataforma donde ellos se sientan que están en un lugar bien alto. Y este parece ser Herodes. Al estimular el ego de Herodes, repentinamente las cosas se han arreglado con Tiro y Sidón. Y por tal motivo se lleva a cabo una gran celebración. Y Josefo relata los eventos que se llevaron a cabo ese día. Lucas nos relata desde la perspectiva de él que Herodes estaba trayendo un discurso y la gente lo estaba aplaudiendo. Claro, Herodes hablando y la gente aplaudiendo. Él se sentía como que, wow, estaba por encima del piso. Y el versículo 21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Herodes está haciendo una impresión grande de lo que es su realeza, su condición de rey. Y desde luego Él está orgulloso de que estas personas lo estén halagando, lo estén aplaudiendo, lo estén celebrando. Versículo 22 dice: y el pueblo clamaba gritando. Herodes está hablando, el pueblo está gritando, el pueblo está celebrando, él se siente orgulloso. Ellos comienzan a darle elogios blasfemos a Herodes. Versículo 22: voz de Dios y no de hombre. Este hombre, totalmente crecido por todas aquellas manifestaciones que lo endiosaban a él. El perseguidor de la gente de Dios se convierte ahora en un usurpador de la gloria de Dios. ¿Y a quién se le ocurriría intentar robarle a Dios la gloria? De atribuirse la alabanza que solamente le corresponde a Dios. Bueno, en realidad, cada uno de nosotros. Es una realidad que nuestro orgullo lucha con esa tentación todos los días de ganarnos la gloria. El espíritu humano anhela reconocimiento. El espíritu humano anhela fama. El espíritu humano quiere honor. El espíritu humano quiere renombre. El espíritu humano quiere aprecio, exaltación. Queremos que los demás tengan una buena opinión de nosotros y nos elogien por nuestros logros. Podemos identificarnos fácilmente con la motivación de aquellos que erigieron una impresionante torre en Babel, que decían: hagámonos un nombre. Génesis 11:4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Nos identificamos, nos gusta eso. Nos gusta, como decimos nosotros, la vitrina. Nos gusta ser publicados. Nos gusta ser mencionados. Nos gusta que se nos tenga en cuenta. ¿Cuántas personas se disgustan? Uy, mire, pasó tal cosa. A mí ni siquiera me invitaron. No me tuvieron en cuenta a mí para esto. De una forma u otra, nuestros labios imitan las orgullosas palabras del rey Nabucodonosor mientras caminaba por los palacios reales en Babilonia. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Wow! ¡Qué tremenda obra estoy haciendo yo en este lugar! Definitivamente Dios se la ganó conmigo. Estoy haciendo algo maravilloso. Hay que ver en la iglesia cómo funciona. ¿Cuántas personas piensan así? El peligro es más pronunciado en el contexto del ministerio cristiano, donde Dios da dones, ¿sí? Dios da dones a personas para diferentes servicios dentro de la iglesia. Y estas personas muchas veces son elogiados después de que han realizado una labor específica. Y cuando esto sucede, aquellas personas que son elogiadas por esa específica obra que ha hecho, estas personas: gracias, sí, ese soy yo. O dicen: la gloria es para Dios. ¿Qué tengo que no haya recibido? Y si lo recibí, no tengo por qué gloriarme como si no lo hubiera recibido. ¿Cuántas personas aceptan esos halagos porque su corazón se calienta y ese ego comienza a hervir y se sienten emocionados? Se exaltan con las alabanzas de los hombres. En las redes sociales existen innumerables formas de ser un autopromotor. Haz un inventario en tu corazón y examina cada una de aquellas cosas que tú publicas en las páginas sociales. Probablemente cristianas, probablemente eventos que tú has hecho, probablemente algún tipo de servicio que has hecho. Pero ¿lo haces con qué fin? De que el nombre del Señor Jesucristo sea anunciado, de que el evangelio sea promulgado, o para que digan, wow, mira este hermano, mira esta hermana, qué bonito, mira qué chévere, wow, qué hermoso lo que está haciendo en tal o otro lugar. ¿Cuál es el propósito? No estoy diciendo que sea malo hacerlo, sino que cuál es la verdadera intención de tu corazón al hacer eso. ¿Quieres ser admirado? ¿Quieres ser visto? ¿Quieres ser aplaudido? ¿Quieres ser reconocido? ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos réplicas hay? ¿Cuántos reenvíos hay? ¿O estás verdaderamente tratando de mostrar lo que es el evangelio y que solamente Cristo y la gloria de Dios sean expuestas? ¿Cuál es ese motivo? ¿Quieres que la gente piense que eres una persona piadosa, generosa, caritativa, una persona entregada a Dios? Otro peligro que existe es la falsa humildad. En el intento de presentar una exterior humilde que glorifica a Dios, yo presento una imagen que, wow, sí, gloria a Dios. Mientras el corazón orgulloso y egoísta busca elogios. Una imagen humilde afuera, pero siempre esperando, qué humilde es esta persona. Cualquier tipo de elogio, halago, es lo que muchas personas buscan. Son humildes por fuera, pero por dentro están esperando, yo quiero que me digan algo. ¿Pero qué pasó? Se acaba de hacer esto. Mira, todo lo que se hizo y nadie me ha dicho nada. Los fariseos eran expertos en este tipo de comportamiento. Y Jesús los expone por su falsa humildad. Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Se mostraban muy humildes por fuera, pero por dentro hipocresía. Jesús los llama hipócritas, ya que su corazón no adoraba a Dios, sino que querían ser ellos los que fueran exaltados. ¿Y cómo actúa alguien que sí le da gloria a Dios? Estando Pablo con Bernabé en Listra, el Señor sanó un cojo de nacimiento por medio de Pablo. Después de ver esto, el pueblo estaba alborotado. Veían a Pablo y a Bernabé como dioses. De hecho, a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Si fueran sido estos hombres de la prosperidad o estos pastores modernos de declarar y confesar, ellos se hubieran puesto que la gente le arrodillara. Pero Pablo les dice, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, esto es gritando, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, precisamente de estos halagos a los hombres que ustedes viven dando, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bajo ninguna circunstancia tomes para ti la gloria que solamente le pertenece a Dios, de ninguna manera. Somos creados por Dios para darle gloria a Él. ¿No crees que si aceptamos un tipo de halago o elogio en una manera en que la gloria que es de Dios la recibamos nosotros, corremos un gran peligro de enfrentar su odio? Hechos 12:22. El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Dice el versículo 23, al momento, instantáneamente, un ángel del Señor le hirió. Esto es dar golpe. Esta es la palabra misma que se utiliza cuando Pedro estaba dormido y el ángel lo tocó, pero él lo golpeó. El ángel golpeó a Pedro. Dice, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. Juan Calvino dice en su comentario, tal orgullo es una guerra abierta contra Dios, el orgullo de querer recibir la exaltación que solamente, la alabanza que solamente le pertenece a Dios, la gloria que solamente le pertenece a Dios, crea una guerra contra Dios. El poder del ángel golpea a Herodes. Es precisamente, se cree que es el mismo ángel que golpeó a Pedro, que ahora está golpeando a Herodes. El mismo ángel que sacó a Pedro de la cárcel es el ángel que está ahora trayéndole juicio a Herodes. Y aquí está la conexión. La misma palabra que se usa para la liberación de Pedro es la misma que se usa para sacudir a Herodes y herirlo. Es la misma palabra. Y nos hace ver que hay una relación en la narrativa. Pero aquí hay algo hermoso, que cuando estaba viendo este pasaje me emocionaba de lo que la palabra muestra. Si recordamos nosotros, Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel, recuerdan ustedes en Hechos 4, cuando ellos sanaron a este cojo de nacimiento que estaba parado en la puerta, la hermosa del templo, y por esa razón fueron presos, que estos líderes, y estando también Herodes, que era que también, estamos hablando de poco tiempo, de este tiempo que ha transcurrido, lo metieron presos. Recordamos que cuando ellos salen de la cárcel, después de que los amenazaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, ellos van y le cuentan a los hermanos, y estos hermanos hacen una oración. Hechos 4, 24 al 26. Ellos dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 27, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Aquí cita estos hermanos que están orando el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estos hermanos están orando con la palabra. Y si notamos nosotros, el Salmo 2 habla de cómo el Señor herirá a los adversarios. El Salmo 2:4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El versículo 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ellos están orando bíblicamente, ellos están citando el Salmo. Pero entonces notamos que en Hechos 4, estos discípulos entendieron claramente lo que el Salmo significaba. Y era correctamente aplicable a Jesús como ese Mesías, ese que traería juicio, como el ungido de Dios. Entonces, en el versículo 26 dice, continúan la oración que están llevando los hermanos y dicen: se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Hijo, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Entonces ahora, los discípulos van a hacer la petición, orando al Señor. Versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Y esta petición, en la oración que estamos viendo en Hechos 4, la oran en contra de los líderes que persiguieron a Jesús y su iglesia. Y con una simple petición: mira sus amenazas, ten en cuenta lo que ellos están haciendo. Señor, mira la maldad que están trayendo estas personas contra tus siervos, contra tu iglesia. Ten en cuenta, Señor, su maldad. Y pudiera ser que mientras los discípulos estaban reunidos en la casa de María, la madre de Juan Marcos, fervientemente intercediendo por Pedro, que estaba en la cárcel, no solamente ellos estaban orando por la liberación de Pedro, sino que ellos estaban orando: Señor, ten en cuenta sus amenazas, mira sus amenazas, mira las amenazas de Herodes, mira aquel que le está haciendo daño a tu gente, mira aquel que está lastimando tu iglesia. Y el Dios de los cielos y la tierra escucha y responde, no solamente liberando a Pedro, sino trayendo juicio sobre Herodes. Wow. Directa o indirectamente, sugeriría yo que la muerte de Herodes es en respuesta a la oración de estos hermanos. Un comentario dice: este sacrilegio generó el más rápido castigo que por el asesinato de Jacobo y sus otros crímenes. Dios no tolerará y Dios quita al tirano quien se atreve a alzar su mano en contra de la iglesia de Dios. Versículo 22. El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y Lucas, que es doctor, él nos dice, y expiró comido de gusanos. Cuando hablamos de morir comido de gusanos, era una manera frecuente en que moría la gente en aquel tiempo. Hay muchas ideas acerca de lo que sucedía. Podía ser un tipo de parásito, podía ser algún tipo de lombrices o cosas raras que se presentaban, pero era normal que la gente muriera en aquel tiempo. Pero lo interesante es que en Isaías 14, el profeta dice del rey de Babilonia, Isaías 4:6, el que hiera a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñorea de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Versículo 11 de Isaías 14, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Era una forma en que era algo trágico, algo desagradable, algo probablemente doloroso, algo probablemente supremamente incómodo. Y aquel que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. Y así como Herodes se exalta a sí mismo, Dios lo baja para ser comido por gusanos. Wow, es terrible este ejemplo. Dios humilla al que se exalta y lo humilla de una manera bien seria. Y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar, respetar, honrar de Dios. La gloria solamente de Él. Esta es una imagen grotesca. La imagen de aquel que se exalta a sí mismo en contra de Dios. Las consecuencias que puede esto traer. Termina de la manera más repugnante. Este Herodes que se exalta a sí mismo. Termina de la manera más repugnante que nosotros pudiéramos imaginar. ¿Y qué hizo Herodes para que la gente lo viera como Dios? Lucas no nos da detalles. Lucas es muy resumido en lo que él da, muy corto. Pero vuelvo otra vez. El historiador Josefo, en su libro 19, en la sección 343, él dice, aquí él lo va a poner en el contexto de lo que está sucediendo. Él dice, después de completar el tercer año del reino en Judea, Agripa vino a la ciudad de Cesarea donde se celebró espectáculos a nombre del César. En el segundo día de estos espectáculos, él se vistió con trajes plateados y se veía esplendoroso. Imaginémonos él queriendo apantallar, queriendo ser alabado. Dice, y entró en el teatro y allí el color del aluminio con el resplandor del sol de las primeras horas de la mañana en el alba, eso daba un brillo en ese traje plateado. Dice, era maravillosamente radiante y con el esplendor en su ropa inspiraba temor y admiración en aquellos que tenían puesta su mirada en él. Aquellos halagadores levantaron sus voces fuertemente desde diferentes direcciones elogiándolo por su bondad, refiriéndose a él como Dios. Y ellos añadieron, podría ser favorable a nosotros, y si te hemos temido como hombre, estamos de acuerdo que tú no eres más un ser mortal, tú no eres ya un ser mortal. El rey no lo regañó. El rey se sintió inflado. El rey se le subió el ego. El rey se sintió contentísimo por los halagos que le estaban dando. ¿Cuántas personas conocemos nosotros así? El rey no lo regañó ni rechazó los halagos. Dice Josefo, muy poco después, él miró hacia arriba y vio un búho con una cuerda sobre su cabeza. Una vez reconocido esto como un presagio de maldición, él cayó como apuñalado con un dolor en el corazón. También fue atrapado por un dolor intenso en el estómago que sintió por todas partes a la vez que fue intenso. Esa narrativa es bastante descriptiva. Pero entonces, mire lo que hace Herodes aquí, que narra Josefo. Dice, mirando a sus amigos les dijo, a mí, a quien llamáis Dios, se me ordena ahora partir de esta vida. Mientras que la providencia reprende así las palabras mentirosas que acabas de decirme, y yo, que fui llamado por vosotros inmortal, la muerte me arrastra inmediatamente. Él ahora reconoce que es el juicio de Dios que ha venido sobre él, pero demasiado tarde. 5 días después de ese dolor terrible en el abdomen, Herodes murió. Esa es la historia que nos narra Josefo, alguien que es fidedigno. Herodes se enalteció con esa alabanza que le hicieron. Herodes recibió con halago, con gusto, esas palabras de elogio del pueblo. Él las recibió. Si él realmente temiera a Dios, entonces habría detenido a la gente inmediatamente y habría dicho, ¿sabe qué? No me alaben de esa manera, porque eso solamente le pertenece a Dios. Dirige tu alabanza a Dios que me creó. Pero el orgullo de Herodes fue el que lo llevó a la caída. El orgullo, el deseo de exaltación por aceptar la gloria de Dios y no transferir a Dios, Dios lo sentenció a muerte. Wow, serio. Serio para que muchas personas lo entendieran. Sobre todo estos famosos que les gusta ser exaltados, que sean publicados, que sean vistos por todas partes, con una intención de que sus nombres estén en primer lugar, que sean vistos como wow, qué tremendo predicador, qué tremendo obrero de Dios, qué sierva de Dios. Escuchen lo que el apóstol Juan mismo dice al final de su libro Apocalipsis, después de haber oído y visto esa impresionante revelación. Apocalipsis 22:8. Dice Juan mismo: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. La impresión es tanta, la impresión es mucha, que a veces se cae en esa tentación. Y como seres humanos, cada uno de nosotros nos vemos tentados a caer en esa misma circunstancia. Pero mire qué hace el ángel. Juan se iba a arrodillar. Estaba listo. De hecho, se postró, dice, me postré para adorar a los pies del ángel. Pero él me dijo, versículo 9, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios, a Él es que hay que hacerlo. ¿Cuántos líderes hay en ciertos lugares que están parados y vienen ciertos congregantes y se postran delante de ellos? Adorarlos. Este sumo pontífice que la gente se le tiene que arrodillar y besar el anillo. Si entendieran esta realidad, que los mismos ángeles que están en la presencia de Dios dicen, no, yo soy una creación, adora a Dios el Padre. La adoración es solamente para Dios. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí hay algo más. Las personas que alabaron a Herodes son también culpables. Es que no solamente Herodes, las personas que lo alaban, las personas que lo inflaron, las personas que lo elogiaron, ellos también le robaron la gloria a Dios porque se la dieron a este hombre. Si ellos no hubieran exaltado a Herodes y no hubieran proclamado esas palabras, tal vez Herodes no se hubiera hinchado de orgullo y estuviera vivo. Pero las personas que lo halagan también son culpables. El pueblo le robó a Dios su gloria por alabar a Herodes como si fuera Dios. Y su desobediencia tendió una trampa para Herodes en la cual él cayó. Una trampa para que él pecara. Y eso es lo que sucede muchas veces. Un halago demasiado continuo, una alabanza muy constante, puede hacer que una persona al final la tome, y eso no es bueno, no es bueno. Sin saberlo, nosotros podemos tenderle una trampa similar a nuestros hermanos en Cristo. Piensen las palabras de Herodes y de este pueblo. ¿Estaban esas palabras centradas en Dios o estaban centradas en el hombre? Cuando una persona le dice a otro, ¡qué gran predicador eres! O le dice, ¡gloria a Dios, mi hermano! ¿Cómo el Señor se glorifica a través de ese servicio que tú estás prestando? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿Cuántas veces podemos decir, o eres un excelente comunicador o predicador, o alabo a Dios, le doy gloria a Dios por lo que veo que está sucediendo en tu vida? ¿Cuál de los dos está centrado en Dios? Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esto prácticamente es un resumen de Lucas de lo que está sucediendo. La palabra de Dios crece victoriosa y poderosamente. Sigue avanzando. El avance de Cristo no puede detenerse. Avanza con poder. Hechos 6:7. Vimos cómo crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 9:31. Y eran edificados andando en el temor de Dios y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es lo que ha venido pasando. Y ahora aquí con Herodes, después de la muerte de él, Lucas nos dice, pero la palabra del Señor continuaba creciendo y multiplicándose. Continuaba expandiéndose. Este pero quiere decir, a pesar de las circunstancias, a pesar de las persecuciones, a pesar de las situaciones que se habían presentado con la muerte de este apóstol Jacobo y con Pedro, la palabra continuaba creciendo, multiplicándose. Y al comienzo de esta sección, cuando nosotros vimos que Herodes hacía esto con los apóstoles, parecía que él estuviera arrasando, que él estuviera llevándose la victoria, que él estuviera tratando de destruir la iglesia de Dios. Pareciera que Herodes saliera triunfante a través de sus malvadas maquinaciones. Pero vemos aquí que solamente la palabra de Dios es triunfante sobre los enemigos del Evangelio. La palabra de Dios triunfa. Eso es glorioso. Y alrededor del mundo, donde hay tiranos, hay dictadores que tratan de perseguir la iglesia de Dios, si ellos no se arrepienten, si ellos continúan en su terquedad de hacerle daño a la iglesia, Dios va a obrar también. Él va a traer su retribución. Nadie puede atacar a Cristo. No. Y oprimir a su gente. Y que Dios no mire sus amenazas. Es una gran ventaja. Estar quietos y conocer que soy Dios. No os venguéis a vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Nadie puede usurpar la gloria de Dios y que Dios no lo tenga en cuenta. El octavo mandamiento dice, no robarás. Así que no se debe robar la gloria a Dios. Finalmente entonces, la palabra de Dios continúa creciendo y multiplicándose. Y este versículo 25 prepara el escenario para el primer viaje misionero que realizaría el apóstol Pablo. Versículo 25, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos entonces cómo Herodes trató de destruir la iglesia. trató de detenerlos poniéndoles un punto final. Pero Bernabé y Saulo vemos que volvieron a Antioquía desde Jerusalén, donde está la iglesia, esta iglesia gentil, esta primera iglesia que está creciente. Llegan hasta allá después de haber cumplido su misión. Recordemos, ellos trajeron esas provisiones para ayudar a la gente en Judea que estaban pasando por dificultades. Y en medio de la persecución y la opresión, muchas veces cuando la iglesia se ve luchando, pareciera que el plan de Dios está fracasando. Cuando se presentan dificultades en medio de la obra que se está llevando a cabo, pareciera, no, Dios se olvidó de nosotros. Dios parece que no quiere que yo siga en esto. Cuando se presentan dificultades en medio de cosas que tú estás haciendo, probablemente en tu vida, cosas que glorifican a Dios, a veces se ponen difíciles. Y pareciera que la lucha está perdida. Pero vemos cómo Dios una y otra vez ha causado que su palabra se multiplique y se esparza. Es una realidad que en tiempos de persecución es cuando más la iglesia se ha fortalecido. Así que las dificultades no son un obstáculo para poder seguir adelante, que el evangelio avance, que la predicación se esparza. Dificultades hemos atravesado y aquí seguimos adelante. John Piper dice: hay una buena razón por la que los seres humanos no quieren magnificar a Dios con acción de gracias, ni glorificarlo como su benefactor. John Piper está diciendo: hay una razón por la que la gente no le gusta glorificar a Dios ni identificarlo como su benefactor. Porque darle la gloria a Dios le resta gloria al ser humano. ¿Cuántas personas que no son incrédulas? Me contaba una historia una vez. Fue a comer y le sirvieron tremenda mesa, estaban los anfitriones y todo. Gracias, Señor, por este semejante manjar que nos has preparado. Se para el dueño, el anfitrión, dice: ¿ah, soy yo el que lo compré? Desde luego que el hombre fue un instrumento de Dios para poder traer eso allí. Es la gloria de Dios que permite que nosotros podamos estar en ese momento y disfrutar de algo que no pensamos disfrutar. Vamos a lugares que nunca imaginamos ir. Y es la gloria de Dios que, o el favor de Dios que utiliza personas para que eso se lleve a cabo, sin nosotros siquiera pensarlo. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Entonces continúa diciendo John Piper: no le dan la gloria a Dios, porque darle la gloria a Dios le resta gloria al ser humano. Y todos por naturaleza aman su propia gloria sobre la gloria de Dios. La raíz de la ingratitud es el amor por la propia grandeza. La gratitud genuina admite que somos beneficiarios de una herencia inmerecida. Eso es lo que manifiesta una verdadera gratitud. Que somos inmerecedores de aquello que estamos recibiendo, de aquello que en algún momento podamos adquirir. La gracia de Dios. Dios nos acomoda en diferentes lugares, nos pone en diferentes circunstancias que nunca imaginamos estar, pero es la gloria de Dios, solo Dios. El Salmo 148:13: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Solo a Dios, solo su nombre es enaltecido. Y la gloria manifiesta hacia Dios es una gratitud. La gloria manifestada a Dios es una gratitud que existe en el corazón del creyente, que ha recibido la gracia de Dios. Hay personas que, si no son creyentes, definitivamente no le dan la gloria a Dios. Le dan la gloria al ser humano, su esfuerzo, su entrega. Y eso no quiere minimizar que nosotros vamos a ser pasivos. Yo lo he dicho en otra ocasión: Dios hace las cosas sobrenaturales imposibles. Nosotros hacemos las cosas posibles y que están a nuestra mano. Dios hace lo imposible. La gratitud a Dios viene primero de todo que todo, de un corazón moldeado por la gracia. Si un corazón no ha sido moldeado por la gracia de Dios, no ha recibido los beneficios de la salvación, esta persona difícilmente va a darle la gloria a Dios. Y la pregunta es esta: ¿estás tú en la gracia salvadora de Cristo? Porque la gracia salvadora de Cristo no es venir a la iglesia. La gracia salvadora es que tú tengas la convicción de que has pecado, que has ofendido a Dios, que estás bajo el juicio de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo hecho hombre, para que en ese plan que el Padre y el Hijo junto al Espíritu Santo crearon para traer salvación, Jesús vino y vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley a la perfección. Fue a la cruz, siendo el más puro y perfecto, fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque llevó los pecados de los pecadores que ponen su fe en Él. Ese pecado fue castigado por Dios en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió en la cruz para pagar, para expiar el pecado de aquellos que ponen su fe en Él. Cristo recibe la ira de Dios satisfaciendo la perfecta justicia de Dios. Y cuando Cristo dice "Tetelestai", consumado es, "It is finished", quiere decir que la paga por el pecado ha sido ya hecha. No hay nada más que hacer. Solo Cristo la pagó en la cruz. No hay sacrificios que hacer. Ya no más animales en el templo. Cristo pagó en su resurrección. Ese sacrificio ha sido aceptado por Dios. Cristo ha sido exaltado. Su sacrificio ha sido reivindicado. Cristo asciende a la derecha del Padre en gloria. Y esa justicia perfecta, esa vida de perfección que Él vivió por 33 años, es otorgada al pecador, con la cual es revestido y puede presentarse delante del Dios y es aceptado por Él. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y es urgente que recibas la gracia de Dios. Esa gracia recibida solamente por fe. Tú te beneficias de la obra de Cristo, de su obra redentora en la cruz, solamente por fe. Por fe, abrazándolo a Él, viviendo por Él, confesando tus pecados, viéndolo como tu Señor, y que tú eres su siervo y vives para agradarlo a Él. Es urgente que recibas la gracia de Dios, y es solamente por Cristo. Que Dios te dé convicción, que Dios te dé arrepentimiento, que Dios te dé esa convicción de que tienes que venir a Él urgentemente, clamar a Él por misericordia y recibirás perdón. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno,